Y creo que Salmo 51 va a ser el texto que cubrimos hoy. Es un capítulo en la Biblia que es crucial para la vida del creyente. Es crucial leer estas palabras que escribió el rey David allí, pensar por qué escribió él esto, por qué un hombre va a escribir algo que es tan íntimo, algo que es tan doloroso en su corazón también, pero está allí con el propósito de edificarnos a nosotros. Entonces vamos a estar allí. El título es La confesión de un pecador arrepentido. Y hablando de arrepentimiento y confesión, solo una persona que ha sido adoptada como hijo de Dios puede genuinamente arrepentirse delante del Señor. Y algo que lleva a una persona a arrepentirse es la seguridad de la salvación que Dios le ha dado, basada en el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, el creyente se arrepiente, confiesa sus pecados porque no está esperando condenación, busca perdón. ¿Sí? Y no vive tampoco temiendo a la muerte, sabe que si muere va a estar con el Señor, está esperando en Él como su Salvador, sabe que el Señor es su pastor, sabe que Él es el que cuida de su alma. ¿Sí? Adelante, alguien ayuda a la familia que está entrando, por favor. Toda su esperanza está puesta en Dios, está seguro del amor del Señor, sabe que nada lo puede separar del amor de Dios, nada, nada lo va a separar de Él. Está seguro y confiado en la bondad y el poder de Dios, porque Dios es quien le sostiene. Y además vive sabiendo que Dios es fiel y cumplirá todas sus promesas. Entonces, un creyente tiene todo esto para pensar en cómo acercarse a Dios en arrepentimiento y lo puede hacer. Pero aún así, aunque el creyente tiene toda esta seguridad, toda esta garantía, sabe que es un pecador. Todo creyente sabe que es un pecador, que su caminar con el Señor no está libre de faltas y pecados. Y una de sus necesidades imperantes es confesar delante de Dios sus pecados y buscar perdón y reconciliación con Dios, porque sabe que Dios es misericordioso, sabe que el Señor es misericordioso. Entonces, lo que vamos a hacer es ver la confesión de un pecador genuinamente arrepentido y su búsqueda de reconciliación con Dios. Esa es la proposición, ¿no?, la tesis de nuestro mensaje de hoy. Esto debe servirnos como modelo para confesar nuestra maldad, manteniendo el enfoque en Dios mientras rogamos por su perdón y por su reconciliación, la reconciliación con Él. Vamos a hacerlo en 6 puntos. Normalmente trato de no usar tantos puntos, pero queriendo cubrir todo el capítulo no tengo opción. El primero es, y todo va a ser en respuesta a confesar los pecados o arrepentirse. Primero, buscando la misericordia y compasión de Dios. Segundo, reconociendo que solo Dios es justo y yo un pecador. Tercero, buscando la purificación que solo en Dios puede encontrar. Cuarto, suplicando que la relación con Dios sea restaurada. Quinto, anhelando seguir sirviéndole a Dios. Y sexto, no quitando la mirada de la gloria de Dios. Y nuestro texto va a ser el Salmo 51. Lo vamos a leer mientras avanzamos en el mensaje por cuestión del tiempo. Pero quisiera orar antes de seguir, dale gracias al Señor. Padre, gracias que podemos venir a tu palabra. Sabemos que no merecemos, Señor, conocer la verdad. Éramos tus enemigos y tú mostraste misericordia y bondad rescatándonos en Cristo Jesús. Y ahora nos permites venir a ella para conocerte mejor, para tener una guía de cómo caminar agradándote, Señor, para cómo vivir esta fe que tú nos has dado, cómo poner en práctica la verdad de tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes a entender, que nuestra mente esté atenta, Señor, nuestro corazón dispuesto a recibir lo que tú nos muestras en tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. El Salmo 51 tiene una frase al principio. Si usted mira una Biblia en hebreo, va a encontrar que no el título, pero la frase que está después del título, antes del verso 1, es el verso 1. Entonces, si usted mira una de esas Biblias, no coinciden los versos con una Biblia en español, porque ese se cuenta como el primer verso. Y dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y esto nos da el contexto del Salmo. Esto nos da el contexto de por qué o cuándo el rey David escribió este Salmo. Y el contexto es que David es descrito en la palabra como un hombre conforme de Jehová, un hombre conforme al corazón de Jehová. Él es el rey, es el mejor rey de Israel, se encuentra en la cúspide del éxito. Como rey es admirado, querido, respetado por su pueblo y temido por sus enemigos. Nunca ha perdido ni una sola batalla. Israel ha sido liberada de sus enemigos, una nación próspera, con paz interna y con unidad. Pero David tiene un problema, y es que como rey, él solamente debería tener una esposa, porque Dios en la ley le dijo a los reyes que una sola esposa, pocos caballos, y hay una guía allí. Usted piensa, ok, lo que sigue después de David, obviamente no se parece a la ley, pero David pasa por alto esto. En lugar de tener una esposa, tiene varias esposas. Creo que a este punto ya ha tenido 6. Y no está contento con esto, toma una más. Pero esta vez, él toma una mujer que es casada. Es la esposa de Urías hitita, ella se llama Betsabé. Y el esposo de Betsabé, Urías, es un soldado de los mejores del ejército de Israel. Y está peleando con el ejército de Israel contra los enemigos de su pueblo. Betsabé está sola en su casa y David no ha ido a la guerra como hacen los reyes normalmente en el tiempo de la primavera. En esta ocasión se tomó unas vacaciones y no era la costumbre de los reyes quedarse cuando el ejército iba a la guerra. Y él, en su tiempo de descanso, se toma una siesta, qué sé yo, sube a la terraza del palacio, se está paseando en la terraza del palacio y desde allí, el palacio de David está construido, piensen como una V. En esta montaña está el palacio de David, en esta montaña hay casas de las personas del pueblo. Entonces cuando él sube a la terraza de su palacio, todo lo que está enfrente se ve, él ve desde arriba, ve todas las casas. No tiene que empinarse a ver porque el ángulo permite que se vea. Así cuando estuvimos en Israel, fuimos a las ruinas del palacio y era bien fácil ver al otro lado. Y Betsabé se toma un baño en la azotea de su casa. El texto, si usted lo lee en 2 Samuel, no da los detalles, pero parece que ella se está exponiendo. El rey está solo, está en el palacio, sale a la terraza, la ve, manda a preguntar por ella. ¿Quién es ella? Y le dicen, es la esposa de Urías. Sabiendo que es la esposa de Urías, manda por ella. Se acuesta con ella, ella queda embarazada, le da la noticia. Entonces David se encuentra con el problema de que ella está embarazada y su esposo no está en la casa porque está en la guerra y ella estuvo en el palacio con él. Entonces manda a traer a Urías, lo manda a llamar de la batalla, lo recibe, le hace un buen banquete, lo invita a tomar, quiere emborracharlo y mandarlo de regreso a su casa. Obviamente con eso él resolvería tal vez el problema, pero este hombre es tan fiel. Dice, ¿cómo voy a ir a mi casa cuando mis compañeros están en la batalla? Están peleando y no se va. Entonces, la opción que tiene el rey David es matar a Urías. Y lo que hace es que le da orden al general del ejército para que cuando Urías llegue con el ejército lo pongan al frente de la batalla y cuando estén enfrente de la batalla se retiren de él y sus enemigos lo puedan matar y es lo que sucede. Entonces, David comete el pecado de adulterio y el pecado de homicidio también. Y estando en esa situación, en 2 Samuel capítulo 12, no vamos a ir allí, pero capítulos 11 y 12 narra esta historia, el profeta Natán viene y habla con el rey David, lo confronta con su pecado. Y la respuesta del rey David, inmediatamente se arrepiente. Inmediatamente él se arrepiente de su pecado. Y es el Salmo 51. Es una descripción de su arrepentimiento. El Salmo 51 no es cuando David se está arrepintiendo. El Salmo 51 es una narración de lo que sucedió en su encuentro con el Señor después de que el profeta Natán lo confrontó con su pecado. Y debe servirnos como un modelo en cuanto a la oración, en cuanto a la confesión, en cuanto a la humildad, en cuanto a la exaltación al Señor. Mira una lista bien larga, no sé si la acabo de poner en sus notas, pero este salmo muestra tantos atributos de Dios. Y es en oración que esto sucede. Entonces vamos con el primer punto. Buscando la misericordia y compasión de Dios. En el Salmo 51, versos 1 y 2 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si siguiéramos leyendo los 19 versículos de este capítulo, encontramos 20 verbos imperativos en este Salmo. 20 verbos imperativos, verbos cuando dice ten piedad de mí, es imperativo. No le está ordenando a Dios, pero en la oración lo que es súplica viene como un imperativo. No como una demanda, sino como un imperativo, un ruego donde la persona está pidiendo algo que no hay otra opción, es lo único que se puede presentar. Entonces él presenta su súplica delante del Señor. Y en este sentido, si prestamos atención a todo el capítulo, orar no es platicar con Dios. Orar no es tener una conversación con Dios. Orar no es sentarse a tomarse un cafecito y hablar con Dios. No es. Usted habla, usted conversa, usted platica con un amigo, con un confidente, con alguien de su casa, con un familiar, que es igual a usted. Pero con Dios es diferente. Orar, en la oración usted está dirigiendo al Creador del universo. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19, preparándolos para que recibieran los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, el pueblo le dice a Moisés que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Sienten terror por el fuego, por el temblor, por el humo, por el estruendo de los truenos. Cuando Dios está hablando en el monte. Orar no es presentarse con un amigo, no es sentarse con una persona con la que usted se lleva bien. Dios es Dios. Y tenemos que entender, yo creo que David entiende muy bien la diferencia cuando él va con Dios. Y a veces podemos caer en la trampa de pensar que la oración es algo casual, donde le llevamos información al Señor o establecemos una plática con Él. No es así. Créame que no. No es tampoco para que usted no pueda expresarse delante del Señor, no me refiero a eso, pero la distinción entre Dios y usted no se debe quitar jamás, jamás. Y lo maravilloso es que a pesar de haber tal distinción, Dios le permite a usted confiarse a Él, al conectarse a Él y lo llama a que lo haga confiadamente, no confiando en usted. Aquí es donde está una de las trampas en la oración, sentirse confiado cuando habla con Dios. Hebreos habla de eso, pero se está refiriendo a confiados en la obra de Cristo Jesús, no en lo que usted es, no en lo que usted puede hacer, en la obra de Cristo Jesús, no en su capacidad de comunicarse con Él. David lo sabe, y de entrada en su oración se humilla. Si usted lee Nehemías capítulo 1, Nehemías se humilla cuando viene al Señor. Si lee Daniel capítulo 9, Daniel se humilla delante del Señor. Hay una postura de humillación delante de Él en todas estas descripciones de oración. David lo hace, se humilla y viene pidiendo, lo primero que Él le pide es ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ir con Dios es ir en necesidad, Él no necesita de usted. Es falso cuando alguien dice, oh, fulano se murió, sí, es que Dios lo necesitaba, por eso se lo llevó. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita de usted ni de mí. Él no necesita de sus oraciones ni de las mías. Es más, Dios no tiene que responder ninguna oración. Pero Él quiere. Dios quiere responder. Dios quiere mostrar su amor. Dios quiere que nos acerquemos y nos invita. Pero tenemos que hacerlo con la actitud correcta, guardando el corazón cuando vamos delante de Él. Y David le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Mire, Lucas 18, 13, miremos una ilustración rápido allí donde el Señor Jesucristo está mostrando una parábola, una ilustración de dos hombres que se acercan delante del Señor. Usé un verso nada más, pero la historia narra de un recaudador de impuestos. Es lo peor en Israel, lo más menospreciado como gente. Y un fariseo, un experto en la ley. Que vienen delante del Señor. Y dice en el verso 13, en el capítulo 18, dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. La misma oración que está haciendo David en el Salmo 51. Dios, ten piedad de mí. Él no pretende que tiene una entrada gratuita delante de Dios y por eso se acerca a Él. Él sabe que necesita de Dios. El otro hombre viene todo confiado en esa historia y dice: no soy como este pecador. Yo sí voy a la iglesia. Yo sí leo la Biblia. Yo sí hago eso. No hay nada, créame, no hay nada que le califique a usted o a mí para presentarnos delante del Señor. Es solamente la obra de Cristo. Y eso produce, debe producir humildad en nuestros corazones. Entonces, no es una conversación donde se lleva información a Dios o le repite lo que Él ya sabe. Usted está delante de Dios Santo y Todopoderoso. No pierda la perspectiva. David no la perdió. Y le dice al Señor: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. El enfoque de David es en la bondad del Señor, en la misericordia del Señor. Piedad, misericordia, compasión, tres palabras que él está usando aquí. Y se pone en las manos de Dios, se pone a merced de Dios. Los tres palabras son tres sustantivos que se parecen en su definición, pero el central es misericordia. La palabra misericordia en hebreo es la palabra hesed. La palabra hesed es el amor inagotable de Dios por su fidelidad a su pacto. David sabe que el amor de Dios es inagotable y con esa confianza viene a él. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, a tu hesed, conforme a lo inmenso de tu compasión. Viene delante del Señor en dependencia de Él y le dice: borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Cuando Él dice: ten misericordia de mí, obviamente está recurriendo al favor de Dios porque Él sabe que es culpable. Él sabe que es culpable y por eso está acudiendo a la misericordia del Señor. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es no darle a una persona lo que se merece. Tener misericordia es eso. Y David sabe que él se merece la condenación, pero está pidiéndole al Señor: ten misericordia, ten piedad de mí, Señor. Y le suplica: borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Mira las palabras que él usa: transgresión, maldad, pecado, todas las palabras que definen la maldad. Cuando habla de Dios, habla de la misericordia, de la bondad, de la compasión de Dios. Cuando habla de Él, habla de transgresión, habla de maldad y habla de pecado. Esa es la distinción entre Dios y el hombre. David lo sabe. Se declara como transgresor, como un malvado, como un pecador y está suplicando por la misericordia de Dios para que le borre, le lave y le limpie su pecado. Los términos que usa David son específicos en su oración. David es conocido en su caminar por su odio a los que odian a Dios, por su odio a lo que ofende a Dios. Yo una vez usé una ilustración pensando en el rey David. Si entrara al hogar de muchos cristianos y viera la televisión prendida, sacaría su espada y destruiría ese aparato de inmediato al escuchar cuánta maldición y cuánta blasfemia se permite en muchos hogares. Era un hombre conocido por esto, pero se siente aquí manchado y pide que le borre su transgresión. Se siente sucio y pide que le lave por completo de su maldad. Se siente impuro y le está pidiendo a Dios que lo limpie de su pecado. Ir delante de Dios es ir delante del Dios santo. Él es santo, santo, santo. Él demanda que seamos santos como Él es santo. No serlo es pecar y nos lleva a que vayamos pidiendo, buscando misericordia de parte de Dios. Él es el estándar de pureza y santidad. Él es el estándar. En el libro de Isaías, Isaías ve la gloria de Dios y dice: ¡ay de mí, porque perdido estoy! Y la palabra que usa en hebreo es la palabra: soy un hombre, me estoy desintegrando. Desintegrar es tomar todas las partes y ponerlas separadas y no queda nada allí. Así se ve Isaías cuando ve la gloria del Señor. Isaías no ve la gloria del Señor porque esté buscando la misericordia del Señor. Ve la gloria del Señor porque Dios le muestra su gloria en una visión. Pero cuando ve la gloria de Dios, ahí está el estándar de santidad y se da cuenta, estoy perdido. Me voy a desintegrar. Soy un hombre muerto, es lo que él dice. El Señor envía un ángel con un carbón que lo pone en su boca porque dice, soy un hombre de labios inmundo. Dios es el estándar. Dios es el estándar. David no busca otra cosa más que el estándar de Dios. Y eso lo lleva a suplicar para ser limpiado. Por eso usa esas palabras. Lávame, límpiame, borra. Él quiere ser como Dios en el sentido de la santidad y se da cuenta que su pecado es una carga sobre él. Y se ve como lo que es. Y no busca otra cosa más que ser limpiado. Se siente como lo que es, por causa de su pecado no lo soporta. Cuando un creyente ora por sí mismo, no está orando para que Dios le dé esto y le dé aquello y le dé aquello. Está orando buscando santidad. Cuando un creyente no está orando por sí mismo, está orando para que Dios perdone a otra persona, salve a otra persona, restaure a otra persona, le dé convicción en su pecado. Lo que el hombre puede pedir delante del Señor, Jeremías dice en el libro de Lamentaciones, ¿de qué sabe lamentar el hombre cuando se lamenta? ¿Lamentese de qué? De sus pecados. Es horrendo lo que la iglesia carismática ha hecho con la oración. Cuando se atreven a demandarle al Señor, demandamos tu bendición, Señor. Ordenamos que tú hagas esto. Es horrible cuando usted compara con la oración del Salmo 51. Es horrible. Pensar que el hombre le pueda demandar algo a Dios. Es horrible. Dios es bueno, pero Él es Dios. Nosotros somos criaturas de Él y tenemos semejante privilegio de ir en oración delante del Señor. ¿Qué regalo tan grande saber que podemos hablar con el Dios creador del universo? Y mire, poniendo una ilustración de cómo David se siente cuando le pide al Señor y le está diciendo, borra mis transgresiones, lávame por completo, límpiame de mi pecado. Es como si una persona se enferma, de repente se vomita y el vómito cae sobre su ropa. No va a soportar el olor, no lo va a soportar. Rápido va a buscar cómo cambiarse. Quiere estar limpio, seguramente quiere lavar la ropa, quiere borrar eso de su mente. No, es desagradable, no quiere eso. Así es quien de veras se arrepiente, aborrece su maldad. Y solamente haya una salida, el ser limpiado. La diferencia está en esto. Esta ilustración, el que le pasa eso lo puede hacer él mismo. Con el pecado no. Usted no puede limpiarse de su pecado. Usted no puede borrar su pecado. Usted no puede lavar su pecado. David recurre a Dios porque Él es el que le puede borrar su maldad. Dios es el que lo puede limpiar de su inmundicia. Dios es el que lo puede lavar y dejarlo limpio. Es Dios. No es el hombre. El hombre no tiene esa capacidad. Nadie tiene esa capacidad. Nadie puede pensar, ya confesé mis pecados, ya estoy limpio. ¿Basado en qué? ¿En su confesión o basado en la misericordia de Dios por usted? Es lo que David está diciendo aquí. Necesita que Dios sea el que lo haga. El rey David sabe de esto y busca la piedad de Dios, busca la misericordia y busca lo inmenso de la compasión del Señor. No espere, no espere mucho para ir usted al Señor. No se detenga, no asuma que usted no tiene que hacerlo. Es más, al final del día no asuma que usted no tiene nada que confesar. El Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar y una parte esencial de la oración es perdona nuestros pecados. ¿Cuándo? Esa es una oración de todos los días. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un corazón humilde que reconoce la necesidad del Señor. Y cada pecado es horrendo. Cada pecado debe ser detestado, odiado. La única área donde el creyente puede tener odio en su corazón es contra sus propios pecados. Fuera de allí no hay espacio para esa palabra. Vaya con el Señor. No se quede con la pestilencia del pecado en su vida. Dios es misericordioso. Él le puede limpiar. Anhele la pureza del Señor. Anhele la santidad del Señor. Cuando vaya al Señor, Clame por eso, por usted, por usted. Luche por la santidad en su vida, en el poder del Señor, y búsquela, búsquela en el Señor. Necesita vivir en santidad, Él es el estándar. David sabe esto, va al único lugar donde puede ir para buscar compasión. Está de rodillas. Seguramente David no está platicando con Dios cuando hace esta oración. Yo no creo que saca un manual de oración y le dice: Señor, primero, ten piedad de mí. Segundo, yo creo que David tiene su corazón derramado a los pies del Señor en esta súplica, en este ruego. Mire, hay un problema aquí, un problema serio. ¿Sabe cuál es el problema? Usted es el problema. Usted tiene problemas en su vida. Usted tiene dificultades en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. Usted tiene dificultades. El problema es usted. El problema es usted. David entiende eso. Y él va delante del Señor confesando que su pecado, buscando misericordia ¿para quién? Para él. David pudo haber hecho cuántas cosas aquí. Y él está hablando es de él. Siempre que hay un problema, piensen esto. El problema es usted. Autoconfrontación, recuérdense, los que estudiamos esto. El problema soy yo. Tengo que empezar con mi problema y llevarlo delante del Señor y buscar ser restaurado por el Señor. Segundo, reconociendo que solo Dios es justo y yo soy un pecador. Versos 3 a 5 del Salmo 51. Verso 3 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí David está reconociendo que él es el problema. 85 semanas predicando de Pablo, ahorita ya creo que David es Pablo. David toma la responsabilidad de su pecado. Él es culpable. No dice la mujer que tú me diste. No dice es que ella me hace enojar. No dice es que estos niños se supieran cómo son. No. Ni siquiera considera decir, pero si tú eres Dios, ¿por qué no evitaste que yo hiciera esto? ¿Por qué no interviniste si tú eres todopoderoso? ¿Por qué me dejaste en la terraza? Mejor me hubieras llevado a la guerra o me hubieras causado una enfermedad para no hacer esto. David no considera nada fuera de él. Él toma plena responsabilidad. Tampoco dice, es que el ejército no me quiso esperar y por eso me fui de vacaciones y ahora estoy en este lío. David dice, porque yo reconozco mis transgresiones. ¿Por qué puede pedir piedad? ¿Por qué puede pedir misericordia? ¿Por qué puede pedir compasión de parte de Dios? Aquí dice el por qué. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y esta es una de las pocas sesiones en la Biblia donde usted encuentra mí y no es egoísta. Es realístico. Es realístico. Y ha pedido piedad y misericordia sabiendo que el problema es él. Ya fue confrontado por Natán y ha reconocido su falta. Él es culpable delante de Dios. ¿Saben qué dijo David cuando Natán lo confrontó con su pecado? Él dijo, el tal merece la muerte. Y Natán le dijo, ese eres tú. Ese eres tú. David sabe que él merece la muerte por lo que hizo. Pero está buscando la misericordia del Señor. Tampoco se ha apachurrado y oprimido y cerrado en la autoconmiseración y en la depresión, pensando, wow, qué malo soy yo, y se cierra allí. No, él sabe que tiene a un Dios que lo ama. Él sabe que tiene un Dios misericordioso y compasivo y está recurriendo a él. Él sabe que Dios lo puede limpiar. La opción no es huir del problema, la opción es buscar la reconciliación con Dios. Y David lo sabe, lo está haciendo. Miren verso 4, contra ti solo he pecado y yo he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién es el primer ofendido cuando una persona peca? Es Dios, es Dios. Y David lo está reconociendo. Miren las palabras que él usa. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, ¿cómo? Delante de tus ojos. Él está reconociendo la omnisciencia de Dios y está reconociendo que la inmundicia del adulterio lo hizo ante los ojos de Dios, que la inmundicia del homicidio lo hizo ante los ojos de Dios. Usted puede estar pensando, yo no soy un adúltero ni un homicida. Ahorita vamos a llegar un poquito a la ley en Mateo 5 y le voy a mostrar que sí lo es. Él reconoce la omnisciencia de Dios y lo inmundo de lo que ha hecho, porque Dios, siendo justo, puro y santo, Él lo hizo delante de los ojos de Dios. Aún, mire, cada uno de sus pensamientos, Dios los está viendo. El asunto, queremos claros con algo aquí, el asunto no es que usted vaya a salir acusado de aquí. La palabra nos acusa, obviamente, pero lo que nos está dando es una salida, una respuesta, y nos está indicando qué podemos hacer, es ir con Dios. ¿Qué vamos a encontrar con Dios? Bondad, misericordia, piedad, compasión y el poder de ser limpiados, porque Dios es poderoso para hacerlo, pero tenemos que admitir nuestra falta. David está delante del juez supremo, de Dios justo, y sabe que si Dios lo juzga, el juicio de Dios es justo. Y mire lo que dice: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David no está hablando de algo suelto, de que se le ocurrió decir, oh, pues Dios es justo. No, está diciendo, si tú hablas juicio contra mí, él se está refiriendo de la relación de Dios con él, es justo. Si tú decides que yo muera, es justo, tu juicio es justo, porque yo hice esto delante de tus ojos. ¿Quién puede presentar una excusa delante del Señor? ¿Quién puede decirle, Señor, es que tú no entiendes? Cuando Cristo tomó humanidad, sufrió sin haber pecado, sufrió aún la muerte sin tener razón para morir. No hay excusa delante del Señor, no hay. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestras faltas. Y solo Dios puede lavarnos de nuestros pecados. Y el primer ofendido es Dios. Eso es misericordia, compasión y gracia. Mire, cuando una persona peca, déjeme una descripción pequeña del pecado. Cuando una persona peca, y usted pecó esta semana, seguramente. Si no, les regalo un billete de 500 que no lo he podido regalar. Cuando una persona peca, usted o yo, esto es lo que sucede. Dios está sentado en su trono. Él es soberano, Él es justo. David está diciendo, tú eres juez justo. Lo que tú hablas es justo. Usted lo que hace es que le dice a Dios, lo corre de su silla del trono y le dice, tú no sabes, yo sí sé. Yo sí sé. Y yo voy a hacer mi voluntad, no la tuya. Eso es lo que está haciendo una persona cuando peca. El nivel de orgullo y de vanagloria es altísimo por el nivel de ofensa que se le está haciendo a Dios, que es santo, al actuar siguiendo sus emociones, sus costumbres, su propio razonamiento, sus excusas, sus circunstancias, respondiendo a eso. Eso es lo que está haciendo delante del Señor. Así de horrendo es el pecado. Por tanto, el confesar el pecado demanda buscar la piedad y la misericordia de Dios. No hay razón para pensar que Dios tenga que hacer esto. Dios no tiene que, Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo, Él quiere mostrar esa bondad, pero tenemos que ir de la manera adecuada delante de Él, porque lo hemos ofendido de una manera muy grande. David sabe esto, el pecado de David es grave. Sabe que el juicio de Dios es justo y su pecado no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el que mate a una persona, en Génesis capítulo 9, el hombre tiene autoridad para quitarle la vida a ese. Dios le entregó la pena de muerte al hombre por la muerte de otro hombre. ¿Por qué? Porque mató a una persona que fue creada a la imagen de Dios. La ofensa es gravísima. Y en la ley, en Levíticos, el Señor le dice al pueblo de Israel, en ese caso no hay sacrificio, hay muerte. David sabe esto y David está clamando a Dios por misericordia. Mira lo que dice el verso 5, y no es una excusa. Él dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No está hablando de psicología. La psicología es, el hombre nace bueno y cuando crece la sociedad lo corrompe, eso es falso. El hombre nace en pecado y él dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que su mamá pecó para tenerlo como hijo. Él está hablando que él nació así, con pecado, nací en iniquidad. ¿Por qué dice esto? Se está excusando. Él no está haciendo lo que el hombre cínico hace. Ah, pues todos pecan, nadie es perfecto. Y con eso exalta su propio pecado y su maldad. No. David lo que está reconociendo es que el único, acaba de decir, el único justo es Dios. Él no es justo. Él no tiene nada de justicia en él por sí mismo. Él no tiene nada que presentar delante del Señor que lo califique para que Dios le dé su misericordia y su bondad. No hay nada en él. Él entra delante del Señor en plena dependencia de él, diciendo que él nunca ha sido justo. Dios sí. Que él nunca ha sabido todas las cosas. Dios sí. Que él ha pecado contra Dios y Dios conoce su falta. No presenta una excusa, sino una realidad, reconociendo su necesidad de Dios y cómo Dios es bondadoso. Tercero, entonces lo primero fue buscar misericordia y compasión. Lo segundo es reconociendo que solo Dios es justo. Yo soy un pecador. Tercero, buscando la purificación que solo en Dios puede encontrar. Versos 6 al 9, dice el 6, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Tampoco es una frase desconectada, va en la misma línea de lo que David está hablando. Se refiere a que Dios busca, cuando dice que en lo íntimo, Dios está mirando el corazón. Dios busca lo que hay en el corazón de una persona. La verdad en lo más íntimo es lo que sucede en el corazón. Mire, lo que sucede en sus pensamientos es lo que sucede en su corazón. Las palabras que usted dice salen de su corazón. Cuando alguien está enojado y dice la palabra que dijo, la dijo porque estaba en su corazón. Eso es lo que hay en el corazón. Y después dice, no es que no quise decirlo, no es que tú me hiciste. No, eso está en su corazón, por eso lo dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios busca lo que está en el corazón, lo más íntimo, no la apariencia de la religiosidad y la hipocresía, sino un corazón puro. Jesucristo dijo, han oído decir no matarás, no cometerás adulterio. En Mateo 5, versos 21 al 23, él habla del adulterio y del homicidio. Dice, han oído decir no cometerás adulterio, pero yo te digo, el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Qué está diciendo él allí? Dios está juzgando el corazón. ¿Cómo está el corazón? No en la acción del adulterio, sino en lo que sucede en el corazón si se permite que se quede allí. Han oído decir, no matarás, pero yo te digo, el que siente rencor contra su prójimo es culpable de la corte. Y el que le dice estúpido, idiota, tonto, es culpable de la corte suprema. Es culpable del infierno, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? El que actúa así en su corazón, porque Dios busca lo íntimo del corazón, es un adúltero y es un homicida. Dos mandamientos, son 10. Ni le sigamos. Necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Dios está viendo el corazón. Dios busca un corazón puro. Dios busca un corazón puro. Esta no es una oración sin esperanza. Esta es una oración, una súplica llena de esperanza. Llena de esperanza. ¿Por qué? Porque no depende del hombre en nada. Mire, toda la descripción de David no tiene nada que ver con él. Él es el enemigo aquí. El bueno es Dios. El justo es Dios. El que sabe todas las cosas es Dios. Y David sabe que Dios, siendo justo, no lo ha matado todavía con el pecado que él cometió. Y viene buscando compasión y misericordia. Dios ve el corazón. Y allí en su corazón Dios hace juicio, un juicio justo contra usted. ¿Cuál es la opción? Hacer lo que David hizo, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La progresión de esta súplica de David es impresionante. Yo cuando estaba estudiando este texto estaba, wow, Señor. Yo pensé que conocía mejor este salmo. Fíjense que David, a pesar de que reconoce su maldad, lo sucio que él sigue acercándose a Dios, sigue recurriendo a él por ayuda. Y le está diciendo aquí, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es una planta con la que hacían un tipo de brocha. Y no se está refiriendo hisopo o usarle una brocha como los malos cristianos, porque hay malos cristianos, que el domingo sacan su Biblia de por allá y sacan y le quitan el polvo y hay que ir a la iglesia, pues hay que sacarla. No está hablando de eso. Hisopo, esa planta, la usaban los sacerdotes para purificación ceremonial. ¿Qué hacían con el hisopo? ¿Limpiaban la ofrenda? No. La metían en la sangre del animal inocente que habían matado por el pecado de esa persona, y con esa sangre rociaban para que Dios aceptara esa purificación. ¿El pecador podía purificarse? No, el sacerdote lo tenía que purificar usando esa sangre. La primera vez que se usa el hisopo en la Biblia aparece en el libro de Éxodo, cuando el pueblo va a salir de Egipto. Y Dios les dice, con hisopo, tomen, maten al cordero primero, lo degollan. Y esa sangre con el hisopo lo meten allí y pintan los dinteles de su puerta. Hubo una muerte. Está hablando de sangre. Cuando usa el término hisopo, está hablando de sangre. Pero él dice, purifícame con hisopo, porque vea a Dios como el que lo puede limpiar. Pero ¿por qué está hablando de hisopo y de sangre? Dice, y seré limpio. Porque David ha entendido que los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas que Dios les dio a ellos cuando estaban en el desierto están diseñadas para que ellos tengan entrada delante del Señor y sean limpiados, porque hay un sacrificio, hay una muerte, hay sangre. Pero eso es Dios. Él va más allá del acto religioso. Él está yendo mucho más allá de eso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vuelvo a repetir términos que ha dicho antes. ¿Qué hay más blanco que la nieve? Es más, cuando uno va a la nieve tiene que usar lentes oscuros, porque la reflexión de la luz es tan fuerte que daña los ojos. Completamente en las manos de Dios, a los pies del Señor. A menos que Dios lo limpie, David no puede ser limpio de sus pecados. Él no puede ser limpio de sus pecados. Usted, cuando va delante del Señor, usted no puede hacer nada para limpiarse de sus pecados. Créame que no puede hacer nada. No existe tal persona. No existe tal persona. No hay tal persona. Quiero que miremos un texto en Hebreos, donde podemos ver cuando Moisés usó el hisopo para rociar al pueblo con la sangre del pacto. Hebreos 9, 19 al 22. Hace unos años, cuando se hace la feria aquí en Ciris, hubo un tiempo que con un grupo de estudiantes de aquí de la iglesia hicimos un modelo de un tabernáculo. Estudiamos todos los elementos del tabernáculo, parte por parte. Compramos los modelos y cada equipo trabajó con las partecitas, iban armando todo el modelo. Cuando se termina de armar el modelo, en la entrada al tabernáculo están los sacrificios a los animales. Entonces están los corderos, están las vacas, están los animales degollados allí, está pintado con sangre. Yo decidí sacar ese modelo a la feria. ¿Qué viene la gente a mirar a la feria? Que los entretengan, ¿cierto? Su propio placer. Y ahí lo puse en una mesa. Y voy a evangelizar con esto. Y lo hice con las personas que llegaban. Pero una señora se molestó tanto de ver eso. Dijo, that's disgusting. Eso es horrible. Y yo no me pude contener. Le dije, es por su pecado que es tan disgusting. Esto representa su pecado y la necesidad de un sacrificio y derramamiento de sangre para que tenga el perdón. Se volteó y se fue. David sabe eso y va con el Señor. Mira lo que dice Hebreos 9, 19 al 22. El texto dice así: porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. ¿Con qué? Con el hisopo, ¿cierto? Los roció, lo untó de la sangre y los roció a ellos de una manera simbólica, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. David está yendo delante de Dios diciendo, límpiame con hisopo, perdóname, pero entiendo que alguien tiene que morir por causa de mi pecado, porque cuando alguien peca, Dios castiga ese pecado. No hay excepción, créame, no hay excepción para ningún pecado que reciba el castigo de Dios. En el caso nuestro, Dios ha castigado esos pecados en Cristo Jesús, y cuando vamos con el Señor y le decimos, límpiame con hisopo, estamos recurriendo al sacrificio del Señor Jesucristo, porque mi pecado causó que Él fuera ejecutado en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre. Eso es lo que David está haciendo aquí. ¡Wow! ¿Qué oración es esta? ¿Qué clamor es este que David hace? ¿Por qué el creyente de hoy piensa que ir con Dios es solamente hablar? No estoy diciendo ustedes, yo no me ando metiendo en la oración de nadie, pero en general, como que la oración se ha tomado como algo, no sé, casual. La gente en el mundo dice, ah, yo te voy a tener mis oraciones. Yo antes decía, ¿este me va a tener sus oraciones? Vive como el diablo. ¿Orar a quién va a orar? Pero fueron frases para hacer sentir bien a la otra persona. Imagínense cuando un creyente le cuenta una necesidad a otro y el otro le dice, voy a estar orando por ti. ¿Y ora? Eso es pecado. Eso es pecado. La oración es algo tan rico, tan profundo. Lo que representa, lo que implica para ir delante del Señor, la oración. No puede usarse esa palabra como algo superficial, como algo para quedar bien con otra persona. Estás implicando usar el nombre de Dios en vano. Es otro pecado, no haga eso. Y David busca al Señor, busca la limpieza. El pecador debe buscar esa limpieza de su pecado, pero acordarse que es exclusivamente la limpieza de su pecado, su perdón, es exclusivamente una obra de Dios y nadie más. Nadie más. No existe ser humano, no existe tal persona que tenga la capacidad de borrar sus pecados o de hacer algo para ganarse el perdón de sus pecados. Si así fuera, termina pisoteando a Cristo y menospreciando lo que hizo en la cruz. Esto es exclusivo de Dios y David no lo deja saber aquí. Mira lo que dice en el verso 12, en el mismo capítulo, Hebreos 9. Dice, entró, hablando de Jesucristo, al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos, que es a lo que está recurriendo David, y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Cristo nos ofrece ese perdón. Cristo nos ofrece ese perdón. Y debemos buscarlo. Somos animados a ir con Él. David cree en la promesa del Señor en el futuro. Y cuando está orando, Señor, límpiame con hisopo, él sabe de la promesa del Mesías. David no es ajeno a esto. Isaías dice, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Por qué? ¿Por qué ha de creer un creyente que el pecado esté en él? ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer espacio en su corazón para que se quede el pecado allí? ¿Por qué? ¿Why? Debemos ser compungidos en nuestros corazones, movidos a leer esta oración para ir con el Señor, para buscarlo a Él, para arrodillarnos y clamar y llorar delante del Señor y pensar en el costo que tuvo para poder obtener nosotros el perdón de un pecado. La oración de David se está basando en eso, en la sangre de la víctima que muere por sus pecados. Obtener el pecado no es algo gratis delante del Señor, no es algo pasajero, no es algo superficial, es algo muy profundo, muy significativo. Pero Él sabe que Dios le puede conceder el perdón porque Dios es misericordioso. ¿Sí saben ustedes que la justicia de Dios es superada por la misericordia de Dios? Así dice la palabra. Dios es misericordioso. Si Dios, mire, no podemos ir delante de Dios buscando justicia. No tiene sentido pensar que buscáramos justicia. ¿Qué encontraría? ¿Qué nos daría Dios si buscamos justicia? Nos aniquila en el instante, nos mata. No podemos buscar justicia. Una persona una vez está diciendo, es que mi hijo está en la cárcel y quiero pedir que hagan justicia. Y digo, no ore así, no haga eso. No vaya a hacer eso delante de Dios. Pida misericordia. Pida misericordia mejor. Cuando usted ora por sus hijos, ¿usted cree que usted tiene algún derecho para pedirle a Dios por sus hijos? No lo tiene, ni por usted. Usted clama a Dios. ¿En base a qué? A su piedad y a su misericordia. ¿Por qué? Porque sus hijos ofenden a Dios, como usted ofende a Dios. Si no tienen ningún derecho, ellos no tienen ninguna herencia de su parte para que sean salvos. Conocen de la palabra, pero el que los puede limpiar de sus pecados con hisopo es Dios, por el sacrificio de Cristo. Su oración debe ser fundamentada en la compasión, en la misericordia de Dios, para que los limpie, y Dios quiere hacerlo. Y David busca esa limpieza porque anhela el gozo y la alegría, el alivio de recibir el perdón, la libertad que eso le va a dar, el peso que le puede quitar de encima. Mire el verso 8, hazme oír, regresé a Salmo 51, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. David está hablando de aflicción física aquí. Los términos que está hablando de sus emociones y de sus huesos quebrantados. Mire el Salmo 38, verso 3, ahí cerca. Salmo 38, verso 3. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu indignación, en mis huesos no hay salud, ¿a causa de qué? De mi pecado. Este es David, este es el mismo David. Mire el verso 5, ahí mismo. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Y más adelante, bueno, mire el 18, verso 18. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Afligido estoy a causa de mi pecado. Está suplicando a Dios su dolor, su opresión, su depresión que muchos tienen hoy en día, que están deprimidos. Es su pecado. Siempre que hay depresión, siempre hay pecado. Créame, siempre hay pecado. ¿Alguien le puede decir a usted que usted es una víctima y por eso está así? Usted tiene que confrontar sus pecados. Usted es el problema. Usted es la persona que puede ir con Dios. Nadie puede llevarlo a usted y decirle, mente, mira, aclama a Dios. No, esa decisión la toma usted. Y aquí está este ejemplo del rey David para ir con el Señor. La aflicción es causada en el pecador por la mano de Dios. La mano de Dios está en contra de algunas personas y Dios está con su mano sobre ellos y los aflige por su pecado, pero no confiesan su maldad. ¿Corren con quién? Con los médicos. Corren con la medicina, viven drogados. Cuando el problema es el corazón, tienen que ir es con Dios. Hay un rey en el Antiguo Testamento, lástima que no anoté la referencia, pero se enferma y busca a los médicos y Dios le manda a decir por medio del profeta, por cuanto buscaste a los médicos y no a Dios, vas a morir. Y Dios lo mata. Estoy hablando del contexto de lo que la palabra nos está diciendo aquí. Y él le dice al Señor, esconde tu rostro de mis pecados en el 51:9. Y borra todas mis iniquidades. Está diciendo, ya no mires mi maldad, Señor, perdóname. Quita esta aflicción de mi vida. Es Santiago dice así, el que está enfermo, así dice. ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos para que oren por él. Y si hay pecado, está hablando de enfermedad. Y dice, si hay pecado, Dios lo sanará. Está hablando de la aflicción espiritual que causa el pecado. Consume a la persona por dentro, le roba. David dice, permíteme tener, devuélveme gozo y alegría. Le roba el gozo y la alegría. Hay personas que viven así en su pecado y se hacen joy suckers. En inglés, en español es alguien que le roba el gozo a los demás, se lo absorbe. Está cerca de otras personas y les quita el poco gozo que ellos pueden tener porque están amargados en su corazón. Y es el pecado. Una persona que no tiene gozo y alegría es por el pecado. Yo no me refiero a que uno tenga que estarse riendo todo el tiempo, pero Dios no hizo esta vida para que no la disfrutemos, la podemos disfrutar en la relación con Él. Mire Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Sus pecados causar una distancia entre usted y Dios. Dios no le dejó a usted, usted dejó a Dios. Fue usted el que dejó a Dios. Dios no le ha dejado a usted. Dios está en su trono, está en el mismo lugar, gobernando todo el universo y sosteniendo a todas las personas y toda la creación. Y David ora al revés de eso y le dice: esconde tu rostro de mis pecados, no de mí, sino de mis pecados. Ya no mire mis pecados y borra mis iniquidades, todo atribuido a la bondad y a la misericordia del Señor. David ora eso que es opuesto. Y lo dijo en el verso 1. Le dijo: conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Aquí lo dice otra vez. O sea que David, si ustedes se fijan, David no quita la mirada de lo que tiene que tener la mirada puesta en su pecado, buscando la misericordia del Señor. Él no se olvida ni por un segundo de cuál es su necesidad y es exhaustivo confesando su pecado, no diciendo cuál es el pecado en detalle, pero mostrando la severidad, lo horrible de su pecado y la condición en que lo ha puesto. Mire, nosotros, Nuevo Testamento, Colosenses 2, versos 13 al 14. Esto nos muestra la oración de David. Parece que David tenía un Nuevo Testamento por ahí guardado en algún lado, porque hace esta oración, hace referencia a muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo. Dice Colosenses 2, 13 al 14: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Él quitó la lista que nos acusaba. Es la oración que David está haciendo allí, cuando le pide al Señor que voltee su rostro de sus iniquidades. Esconde tu rostro de mis pecados, dice, borra todas mis iniquidades. En Cristo esto se hizo. Cuando ellos hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, el animal moría, el animal era inocente y era los animales que ellos sacrificaban, ¿saben cuáles eran? No era un animal que estaba por allá en un potrero, quién sabe dónde iban y lo compraban. No, ellos criaban a esos animales, eran sus mascotas. Ellos cuidaban a esos animales. Ellos sabían que ese animal era inocente, pero por su pecado tenían que llevarlo delante del Señor. Cuando lo llevaban con el sacerdote, ellos tenían que degollar al animal. El sacerdote se encargaba de partirlo en pedazos y presentarlo en la ofrenda, en el altar. Pero el pecado es horrendo, es horrible. Y un inocente tiene que morir. Siempre que usted peque, acuérdese, un inocente murió por causa de su pecado. Siempre acuérdese de eso. Y entonces usted puede ir con la actitud correcta delante del Señor, para que piense en el perdón, el costo del perdón. Entonces busca la misericordia y la compasión del Señor. Reconoce que solo Dios es justo, usted es un pecador, y busca la purificación que solamente Dios le va a dar. Cuarto, suplicando que la relación con Dios, sea restaurada. Versos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios. David no se detiene, él sigue avanzando. Dios le permite a él que siga avanzando. Mire, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Cada una de estas palabras, fíjese, cada una de esas palabras depende de la acción de Dios. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. David no está hablando de su salvación aquí. En el Antiguo Testamento, Dios daba al Espíritu Santo a hombres que él ungía para cumplir alguna labor específica. Tenemos ejemplo como en el libro de los jueces, tenemos el ejemplo de los reyes. David sabe que Saúl había sido ungido por Dios. Qué interesante la historia de Saúl y la historia de David. Creo que cabe comentarlo aquí. Saúl peca contra Dios. Samuel, el profeta, lo confronta y Saúl dice: yo no pequé, fue el pueblo, yo hice lo que Dios pidió, mira, son ellos. No se arrepiente. Y después cuando va con Samuel le dice, no me dejes. Le da vergüenza presentarse delante del pueblo sin el sacerdote porque eso indica acusación contra él. Y le agarra el manto y se rompe el manto. Y Samuel le dice, así te ha cortado Dios como se ha roto este manto. Dios quitó su espíritu de él porque él era el rey y lo abandonó en la locura de sus pensamientos, en los tormentos de los demonios. David vio eso y cuando ora aquí está diciendo, no quites de mí tu santo espíritu, restitúyeme el gozo de la salvación. Él no está diciendo que puede perder la salvación porque David sí es salvo. Él lo que está hablando es que si David como rey no tiene el espíritu de Dios, no puede reinar bien. Porque necesita el Espíritu de Dios. Por eso dice, y sosteme con un espíritu de poder. Es por el poder del Espíritu que ellos pueden ministrar en el Antiguo Testamento. Pero una vez que el Espíritu cumple ese propósito, el Espíritu se va. Los salvos no tienen el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Tienen la guía del Señor, pero no el Espíritu. El Espíritu solamente viene por partes, en ciertas personas, por alguna ocasión. Entonces David no está hablando de la salvación. David está hablando ¿de qué? De ministrar al pueblo de Israel, porque él es rey. Él está hablando de eso, de ministrar al pueblo de Israel. Y le está diciendo, devuélveme el gozo de la salvación, porque su pecado le ha hecho olvidarse de su primer amor y del gozo que produce la salvación. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo cambiar mi corazón, Dios, tú eres el que me puede cambiar. Renueva un espíritu recto dentro de mí, una persona íntegra que camina en santidad. Wow, esto contiene tanto, hermanos. Este capítulo es para predicarlo como en 10 semanas. Y le dice que lo sostenga con su poder. Entonces, cuando usted va al Señor, Dios puede hacer todo esto por usted, todo lo que dice aquí. David no está hablando de sus emociones, está hablando con convicción. Quinto, anhelando seguir sirviendo a Dios, el verso 13 al 17, dice, entonces enseñaré, ese entonces es clave aquí, ese entonces viene después de cuándo, de toda la confesión, de toda la súplica, de todo pedir, renueva mi corazón, renueva mi espíritu, regrésame el gozo de mi salvación, entonces, una pausa allí, ese entonces, una persona que está pecando contra el Señor y está en la iglesia del Señor, no pierde la salvación. La Biblia dice que no, yo no estoy promoviendo el pecado. La Biblia no dice que hagamos eso. Y Satanás sabe eso. Pero esa persona se hace un inútil en el reino de Dios. Esa persona no sirve para nada en el reino de Dios. No sirve. No da fruto, no hace discípulos, no evangeliza, no sirve a su iglesia. Se hace un inútil porque tiene un pecado que no ha confesado. Porque tiene un pecado que no ha ido con Dios, Señor, no ha reconocido su falta, está apuntando para otros lados. Esa persona queda como en pausa, se hace inútil, está allí como flotando nada más. David entiende eso y cuando dice, entonces ¿qué? Cuando tú respondas a mi súplica por tu misericordia, voy a ser limpiado, voy a ser perdonado, voy a ser borradas mis iniquidades, mi relación contigo es restaurada. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿En qué está pensando David? En la gloria de Dios. Líbrame de delitos de sangre. ¿Por qué dice eso si ya ha orado? Le está pidiendo al Señor, no me dejes caer en el mismo pecado, guárdame. Dios de mi salvación. Entonces, otro entonces, mi lengua contará con gozo tu justicia. ¿Por qué? Porque ya no está encadenado a ese pecado. Es como una cadena. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu palabra. Él quiere servirle a Dios anunciando la verdad de Dios, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Dios no despreciará. ¿Cómo es un corazón contrito y humillado? Pues vuelva a leer desde el verso 1 hasta aquí, ahí está. Es lo que estamos viendo. David está resumiendo lo que acaba de decir. Eso es un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce su maldad. Se doblega ante Dios y sabe que el único que lo puede limpiar es Dios. Ese es un corazón contrito y humillado. Dios no menosprecia ese sacrificio. Ahora los sacrificios, que es la liturgia y todo eso no impresiona para nada a Dios, porque Dios, como ya vimos, busca la intimidad del corazón. Aquí hacemos ese énfasis. Mire, aquí venimos y cantamos, pero usted viene aquí y está ahí cantándole a Dios y en su casa nunca le canta, usted no adora a Dios, pues está pretendiendo algo, eso no le impresiona a Dios. Es como el que pasa, aquí no se hace eso, fue en otro lado, pero pasa la canasta de las ofrendas y este hombre pone un billete y después que se va y se va con el urgel y dice, mira, me equivoqué, puse un billete de 100, pero yo quería dar uno de un dólar. Y el urgel dice, ah, no te preocupes, Dios ve tu corazón y lo recibe como un dólar, déjalo así. Dios ve el corazón, Dios ve el corazón. Cuando oramos aquí, oramos en público, es bello, es un privilegio. Pero si no ora en casa, se hace como algo superficial. Dios quiere el corazón. Dios quiere ese corazón. Fíjese que su corazón esté pegado con el Señor, esté dependiendo de Él, no se quede en lo religioso. Y dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Va a haber una pasión por el inconverso. Va a haber un deseo por llevar la palabra del Señor. David no está pensando en su bienestar meramente. David está pensando en la restauración de su relación con Dios. En el regreso del gozo de la salvación para servirle al Señor. Para servirle a Él, para anunciar su reino. Para dar testimonio de quién es Dios. Mire Romanos 4, de 6 al 8. Este sí es Pablo, este no es David. Romanos 4, de 6 al 8. Pero se hace relación a David inclusive. Dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Es una alegría. ¿Quién es el que toma en cuenta o no el pecado? Es Dios. Y hay pecados que nadie sabe. Usted tiene secretos en su vida, tal vez no los deje allí, confiéselo, vaya con Dios. No deje nada en su corazón que no se parezca a lo que Dios dice de su palabra. Y cuando no entiende, dígale al Señor que examine su corazón. Y Salmo 51, 14 dice, líbrame de delitos de sangre, oh Dios. Bueno, ya lo expliqué. Está hablando de eso. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Créame, Dios no lo va a despreciar. Entonces buscamos la misericordia y compasión de Dios. Reconocemos que solo Dios es justo. Nosotros somos pecadores. Buscamos la purificación que solo en Dios vamos a poder encontrar. Y suplicamos que la relación con Dios sea restaurada porque queremos servirle a Él. Sexto y último, no quitando la mirada de la gloria de Dios, verso 18-19 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto del sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David no perdió el enfoque, él sigue pensando aquí es en la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada en su pueblo, la edificación de los muros, su benevolencia sobre Sión, Dios haciéndolo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento. Cuando hay humillación, cuando el corazón está derramado delante del Señor, dependiendo de Él. Dice, entonces, aquí está el otro entonces, dos entonces, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, el sacrificio perfecto, la ley que les dio. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Entonces la adoración tiene sentido cuando hay confesión, cuando se depende que Dios es el que me limpia, no son mis sacrificios. Y la gloria de Dios en Israel es el enfoque del rey David aquí. David piensa en la nación de Israel, en Sión, en la ciudad santa, en los muros de Jerusalén. ¿Y nosotros en qué debemos pensar? Tener un corazón arrepentido y tener un corazón perdonador. Y pensar en la gloria de Dios. Cargar nuestros pecados solamente va a cargar a la iglesia. Cargar nuestros pecados sin confesarlos solamente va a impedir que fluya el ministerio donde Dios le ha llamado. Cargar con sus pecados, ocultarlos, le va a impedir a usted disfrutar del gozo de la salvación, de la alegría de ver a sus hermanos crecer con los dones que Dios le ha dado a usted. Y ese debe ser un anhelo en su corazón, ver a la iglesia crecer, ver a la iglesia madurar, parecerse más a Cristo. Usted puede hacer su parte, usted tiene que hacer su parte, y usted necesita hacer su parte, porque esto es algo de todo el tiempo. Esto es algo de todo el tiempo, confesar nuestros pecados delante de Dios. Ese salmo muestra la piedad del Señor, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el poder perdonador y restaurador, la omnisciencia de Dios, la santidad de Dios, la fidelidad de Dios. Lo muestra a Él como el Salvador, el justo, el verdadero. Muestra la gloria de Dios y como Él es digno de ser adorado. Muestra la soberanía de Dios y muestra la benevolencia de Dios. Seguro usted va a encontrar más cosas allí. ¿Cómo? Con la confesión de un pecador que está genuinamente arrepentido delante del Señor. ¡Wow! Dios es glorificado, Dios es honrado.